En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Bueno, que para empezar junio, que hemos dejado mayo, pues para empezar junio hemos tenido unos días de muchísima, muchísima actualidad, pero aquí estamos en el Espejo. Es la 1:34 de este viernes 1 de junio, hoy es San Justino Mártir. Les vamos a hablar en el programa del Camino de Santiago. San Justino fue un filósofo mártir y es el más importante de los padres apologistas del siglo II. Nació en torno al año 100 y fundó una escuela en Roma donde, de manera gratuita, les hablaba a los alumnos de la nueva religión. Pero precisamente por eso fue denunciado y decapitado bajo el reinado de Marco Aurelio. Pero resulta que el 1 de junio en nuestra diócesis celebramos al Beato Fernando de Ayala, que nació en Ballesteros de Calatrava. En Japón fundó conventos de su orden, de los agustinos ermitaños, y allí surgió una persecución contra los católicos, pero el Beato Fernando de Ayala no dudó en seguir predicando valientemente el Evangelio. Esto le acarreó la cárcel y fue decapitado también como San Justino en Omura el 1 de junio de 1617. Pío IX lo declaró beato junto con otros 204 mártires de Japón el 7 de mayo de 1867. Hoy no vamos a tener la sección Patronos Manchegos porque Inma está con una afonía que no la deja hablar, pero sí vamos a tener la columna editorial de Antonio Gallardo. Y hoy nos va a hablar de una película como muy oculta, muy poco conocida, que se titula El mejor hombre o El mejor candidato. Ya ven, al hilo de la actualidad. Está interpretada por Henry Fonda y por Cliff Robertson. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Estamos abiertos a las vocaciones, que ya lo recordábamos la semana pasada. Ese es el original lema del cursillo de ingreso en nuestro seminario. Estamos abiertos por vocaciones, y no se confundan, que no es por vacaciones, no, el seminario está abierto por vocaciones porque necesitamos vocaciones al sacerdocio. Hay que proponer la vocación, y los cristianos somos los primeros que tenemos que proponer la vocación, porque sin sacerdotes no hay Eucaristía y necesitamos la Eucaristía para vivir como cristianos. Por eso el seminario está abierto por vocaciones. La Delegación Diocesana de Jóvenes ha presentado todas las actividades de verano. El Camino de Santiago para Jóvenes, del 15 al 22 de julio. Un campo de trabajo con Cáritas en Tomelloso, del 13 al 22 de agosto. Y los ejercicios espirituales, del 5 al 10 de agosto. Ya ven, un verano bien aprovechado, un verano bien juvenil. El miércoles fue la clausura del Instituto Diocesano de Teología Beato Narciso Estenaga. Luis Eduardo Molina, profesor del seminario y del Instituto de Teología, reflexionó sobre la identidad cristiana. Decenas de alumnos llevan en el instituto desde sus inicios en 2008. En septiembre volverá a abrirse un nuevo plazo de matriculación. Un saludo afectuoso de José Andrés Antón, que está en el control, de Inma Serrano y de Antonio Gallardo. También un saludo mío, un afectuoso saludo mío, de Miguel Ángel Jiménez Salinas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Durante el mes de mayo nos hemos acercado a la Virgen María de una manera distinta, con Juan Serna, director del Instituto Diocesano de Teología. Aprovechando que ayer todavía estábamos en mayo, que ayer fue el día de la visitación de la Virgen María, pues hemos prorrogado nuestra reflexión con la Virgen María de su mano, y además uniéndolo este viernes con la festividad, con la solemnidad del Corpus Christi, que es este próximo domingo. Y por eso Juan nos va a hablar de la Virgen María como mujer eucarística. Y primero destaca el agradecimiento.
En primer lugar, el agradecimiento. La Eucaristía es acción de gracias.
María es la mujer que mejor vive el agradecimiento a Dios, la acción de gracias a Dios por haber acogido y recibido a Jesús. María nos enseña a dar gracias y a celebrar la Eucaristía con espíritu de acción de gracias a Dios por todo lo que nos da por medio de Cristo.
La Eucaristía es don y también la Virgen María es ejemplo porque entrega su vida.
María es mujer eucarística porque vive mejor que nadie esta actitud de donación de sí que es la Eucaristía. En la Eucaristía Cristo se sigue entregando por nosotros y por el mundo. Y de esta manera podemos unirnos a su entrega y vivir nuestra caridad como una entrega a Dios y entrega a los demás. María nos enseña en la Eucaristía a entregar nuestra vida a Dios, a entregar nuestra vida a los demás con un espíritu profundo de caridad.
Y en tercer lugar, la Virgen María es mujer eucarística porque mira al Señor Jesús, su Hijo, el Hijo de Dios y hermano nuestro.
María es mujer eucarística porque María contempla la presencia de Cristo en la Eucaristía, sabe estar con Cristo y nos enseña a nosotros a celebrar la Eucaristía como la presencia del Señor en medio de nosotros.
María, mujer eucarística, acción de gracias, entrega de la vida entera y contemplación. Gracias, Juan Serna, por estos días de mayo en los que nos has acompañado de la mano de la Virgen María.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Son justamente las 2 menos 20 de esta tarde del viernes 1 de junio y tenemos en directo en el teléfono a José Carlos Redondo, que es uno de los sacerdotes que acompañan el Camino de Santiago de la diócesis. José Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Además, desde ese gran pueblo que es Tomelloso, del que tú eres párroco de la parroquia de la Sagrada Familia.
Así es, cierto.
Eso. A ver, un verano distinto. Hemos dicho en el sumario de inicio del programa que también los jóvenes, la Delegación Diocesana de Jóvenes propone un verano distinto para los jóvenes, con un campo de trabajo con Cáritas en Tomelloso, unos ejercicios espirituales, un Camino de Santiago también para jóvenes. Pero tú eres de los sacerdotes que acompaña el Camino de Santiago para adultos. ¿En qué se diferencia esta iniciativa del Camino de Santiago para adultos de otras?
Pues sobre esta iniciativa que está centrada en la prueba física, ¿no? Caminar cada día pues X kilómetros hasta llegar a Santiago, que tiene el matiz esencial, es una peregrinación, no es turismo. Uh-huh. Pero a esta experiencia física le ponemos luz, para que no sea solo una prueba física, sino que también sea un enriquecimiento del alma y entender ese caminar hacia Santiago, pues entenderlo como el propio camino de la vida, donde cada uno va poniendo palabras a tantas experiencias que vienen en ese camino de la propia experiencia personal. Y ahí iluminamos, pues ciertamente, como cristianos, con la presencia de Dios en la vida de cada persona que realiza esta experiencia.
Uh-huh. Oye, ¿y camináis muchos kilómetros al día?
¿Perdón?
Que si camináis muchos kilómetros al día, lo digo porque igual algún oyente oye Camino de Santiago y dice, uff, yo ya no estoy en circunstancias para hacer muchos kilómetros o solo de manera moderada. Más o menos, ¿cuánto es la media de kilómetros que se hacen al día?
La media de kilómetros suelen ser 20. Sí. Hay un día que son 18, otro día 22, la media sale en 20. Y el total son unos 200, 210 kilómetros los que se hacen en los 10 días.
Uh-huh. Bueno, lo has explicado muy bien, porque el Camino de Santiago no es enoturismo, que está ahora muy de moda lo de la ecología y hacer ese tipo de turismo, ¿no? Sino que os enraizáis con toda la historia, por el que el Camino de Santiago tiene un origen fundamentalmente espiritual, de encuentro con Dios.
Así es. Hay tantas formas de hacer el camino como gente que lo realiza, ¿no? Uh-huh. La nuestra, pues ciertamente tiene un matiz especial, ¿no? Esa peregrinar hacia la tumba de uno de los apóstoles de nuestra fe cristiana, tiene o le damos ese contenido que puede hacerlo de hacerlo en plan turismo, en plan deporte, ¿no? Uh-huh. Sino que es diferenciarlo y enriquecer que la persona, que cada uno de los que lo realiza pueda mirar hacia adentro. A la vez que se ablandan los pies por caminar, también se ablanda el alma. Y ahí muchas veces Dios es donde actúa con cada uno según sus circunstancias y su momento, ¿no? y le habla a todos y a cada uno en su momento y en sus circunstancias. Y cada uno descubre incluso esa mirada que enriquece mucho más de la propia vida cuando miramos con los ojos de Dios, ¿no? La propia experiencia, el propio camino, la propia historia, ¿no? Pues ese matiz es el que vamos dándole cada día, siempre con cierta tranquilidad, ¿no? Porque, bueno, pues el camino va dirigido especialmente a gente alejada de la fe, aunque luego somos un grupo muy variado. Estamos gente pues que es más practicante y gente que es cristiana, pero que incluso está más distanciada en la práctica de la fe. Pero a todos les hace despertar ese lenguaje íntimo que desde nuestro punto de vista también ponemos ahí al mismo Dios hablando a cada persona en su momento.
¿Qué aporta desde tu experiencia? ¿Qué aporta o en qué se diferencia hacer el Camino de Santiago de manera individual o dos, tres personas a hacerlo en grupo?
Pues hombre, a nivel técnico, ¿sí? Soluciona muchos problemas. Cuando llego no tengo que buscarme el sitio, no tengo que buscarme la comida, hay un equipo. El grupo del camino, decimos que somos todos peregrinos, tanto los que van en organización en la cocina como los que van como peregrinos por primera vez, ¿no? Uh-huh. Y unos hacen el camino del servicio, a aquellos peregrinos que van por primera vez van teniendo esa experiencia. Uh-huh. La riqueza es técnicamente pues muchas soluciones, pero también ese caminar con otros, te sientes identificado, es decir, no vas en el camino, no vas solo, aunque es verdad que vas haciendo tu camino, pero junto a ti van otros en silencio, hablándote, apoyando, riendo contigo. Es esa riqueza de grupo que no la hace ni mejor ni peor, sino diferente al que cuando se realiza el camino en solitario, ¿no? Uh-huh. Es distinto. Pero esa experiencia de grupo pues ciertamente enriquece, identifica con el otro, te compromete también a que tú puedes aportar cuando el otro necesita de ti. Y también te enseña esa humildad de dejarte ayudar, de dejarte querer cuando tú necesitas del apoyo del otro.
Uh-huh. Oye, ¿cómo se enteran las personas? En estos años, ¿cómo habéis percibido que se ha ido transmitiendo de unos a otros para que siempre haya habido gente de un año a otro que quiera tener esta experiencia?
Sí. Pues el mejor hilo conductor de unos para con otros es la experiencia personal, es decir, pues el gran porcentaje del grupo siempre vienen porque otros les han animado, porque lo han hecho, porque en este grupo, pues este matiz que estábamos explicando es muy enriquecedor para la persona. Ese es el hilo principal. Luego es verdad que está, pues primero en todas las parroquias hay información acerca del camino diocesano, el Camino de Santiago que organiza la diócesis, también en los medios, en Facebook, en el blog, en el Camino de Santiago DCR, Twitter, en Instagram. Y también por ahí se llega a mucha gente, pero el grueso es el tú a tú, ¿no? Uh-huh. Y siempre va saliendo un grupo nuevo de gente que ha sido animada por otros que lo han hecho en el año anterior o en años anteriores, uh-huh, a realizar esta experiencia.
Claro, eso por los oyentes se pueden decir, pero igual no se les queda en la cabeza. El Camino de Santiago de la Diócesis de Ciudad Real tiene un blog y su dirección es caminodesantiagodcr.wordpress.com, pero van más directos y en cualquier buscador, en Google, en Yahoo, en Bing, ponen Camino de Santiago, Diócesis de Ciudad Real, y ahí les sale el blog, la página de Facebook, la cuenta de Instagram y la cuenta de Twitter, y así van más directos para encontrar información. ¿En qué fechas lo proponéis este año el Camino de Santiago?
Este año y todos, siempre, sí. La fecha es fija del 1 siempre de agosto al 13.
Siempre es fija del 1 al 13 de agosto.
Siempre, es la misma fecha, sí, exacto. Sí. Sí, sí, sí.
Y más o menos tenéis un número límite de participantes, de peregrinos.
Sí, sí, sí. Siempre ponemos el tope en 50 peregrinos.
Sí.
Precisamente pues también para facilitar el que ese ir en grupo, sí, no sea masificado, sino que haya también una personalización, ¿no? Y entonces el tope en 50 peregrinos.
Uh-huh. Oye, y una pregunta difícil, que a mí todos los años me crea así como una ¿Por qué no dejáis repetir el camino de Santiago de un año a otro al mismo participante? Seguro que eso os lo han preguntado muchísimas veces, ¿a que sí?
En plan broma, yo creo que tendríamos que cerrar la experiencia del camino para hacerla solo nosotros. Si repitieran todos los años. Eso en plan broma. La experiencia o el hilo que da contenido a esta peregrinación es siempre la misma. Es siempre la misma. Entonces, esa experiencia, en el primer camino que tengo, mi primer camino es el único, por así decir, que me va a marcar. No quiere decir que no lo pueda hacer más veces, pero sí me va a marcar interiormente de una manera excepcional. Cuando el contenido es siempre el mismo,
¿sí?
Es decir, el hilo conductor es siempre el mismo, de un año para otro, ¿yo qué haría? Lo primero que podría hacer o que caería en el error es de comparar con el camino anterior. ¿Sí? La gente, los peregrinos son distintos cada año. Yo estaría mirando el camino que me marcó. Por eso, en principio, no damos paso a repetir la experiencia, y también, en segundo lugar, sería por facilitar a aquellos que no la han hecho la experiencia y que quieren hacerla, pues que, porque ya digo, de lo contrario, pues lo tendríamos lleno todos los años, ¿no?, con la gente que lo ha realizado en años anteriores.
Claro. Hombre, eso es cierto. Si la gente se queda marcada al realizar el Camino de Santiago y quiere volver a repetir, pues igual no podíais decir 50, tiene que ser 100 o 150, porque habría mucha gente que querría repetir.
Exactamente. Claro. Sí, todos los años, incluso gente de años anteriores nos piden, oye, ¿por qué no nos dejáis repetir la experiencia?
Claro.
Eso habría que hacerlo algún año especial para repetir, ¿no? Y habría que marcarlo diferente. Claro.
¿Y de qué edades son más o menos los peregrinos?
La edad teórica, es decir, en la que ponemos para, es de 18 en adelante.
Sí.
Y en adelante, pues, es en adelante. Es decir, no hay límite siempre y cuando el cuerpo físico pueda responder, y luego la actitud también personal, por supuesto, ¿no?
Claro.
El grueso siempre gira en torno a los 40, la media o el centro, un poquito, el grupo mayor es gente de 40 y tantos años. Pero eso no quita que también este año, por ejemplo, hay ahora mismo un grupo grande en torno a los 27, 30 años, ahora mismo los que se han apuntado.
¿Y el grueso? El grueso en torno a los 40, 40
a los
40, y tantos.
Sí.
No, te iba a decir, si recuerdas el peregrino de más edad que haya participado.
Pues el peregrino de más edad, 74 años.
74. 75. Sí, solo te lo preguntaba para animar a la gente, para que no dijese, ah, mira, aquí va gente de 20 o va gente de 40. No, no. Si el peregrino de más edad, de 74 años, pues hasta José Andrés puede ir. Que me faltan muchos años para llegar a esa edad. Es que me estaba mirando, se estaba riendo, y por eso, para decir que todo el mundo se siente invitado. Oye, José Carlos, una pregunta. ¿Alguna experiencia, algún momento, algún suceso de todos estos años que más te haya impactado?
Cada grupo, cada año ha sido distinto. Es la novedad que tiene esto. Es decir, aunque lo vas repitiendo todos los años acompañando a gente, cada grupo, precisamente porque las personas son diferentes, es diferente.
Uh-huh.
La experiencia que yo puedo decir de todos los años es esa que, pues un poquito recogiendo lo que decía anteriormente, somos tan diferentes y tan variados, la gente uh-huh. llega en situaciones tan distintas al grupo y a la experiencia, que luego cuando acabamos, pues como sacerdote también de verdad tienes esa riqueza de poder escuchar íntimamente a cada uno, yo siempre llego a la misma conclusión. En esta experiencia, a todos y a cada uno, en su situación, en su camino de la vida, Dios les habla y lo oyen, ¿no? Con sus palabras, con su forma de expresarse, pero tiene una experiencia profunda. Eso es lo que a mí, porque te puedo decir que todos los años me emociona, ¿no? Y la razón de la que lleva a decirme, oye, hay que continuar organizándolo, porque es una riqueza personal. En el blog, donde pues muchos peregrinos animan a escribir su propia experiencia, es eso, es decir, cómo a cada uno en su propia historia, en su esta experiencia que ilumina su historia y que les hace consciente de amar su propio camino personal en la vida,
uh-huh.
pero de amarlo con una mirada pues que les enriquece mucho más, que uh-huh. es trascendental, ¿no? De poder poner palabras que ya no son humanas solo, sino que son palabras de decir, qué riqueza de entender mi vida a una perspectiva de eternidad.
Uh-huh.
con mi propia historia sin quitar nada de ella. Esa es la riqueza que yo puedo sacar en conclusión de todos los años y de todos los grupos diferentes que han participado.
Muy bien. José Carlos Redondo, uno de los sacerdotes que acompaña al grupo de peregrinos que cada año realizan el Camino de Santiago desde aquí, desde Ciudad Real. Muchísimas gracias por habernos acercado a esta realidad tan bonita del Camino de Santiago para adultos y que cada año propone nuestra diócesis del 1 al 13 de agosto. Muchas gracias, José Carlos.
Gracias a ti, Miguel Ángel, a todos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya saben que buscan en Google o en Facebook o en Twitter Camino de Santiago, Diócesis Ciudad Real, y de esa manera se pueden poner en contacto, informarse, leer las experiencias. Pero ya con esta sintonía llegamos a este comentario con cine, a esta columna editorial que cada viernes nos ofrece Antonio Gallardo, su inspirada y cinematográfica opinión. Hoy la película, ya saben que tienen que tuitear comentario con cine, se titula El mejor hombre o el mejor candidato y gira en torno a las elecciones a la presidencia de dos candidatos en los Estados Unidos. Es una película de 1964 protagonizada por Henry Fonda y por Cliff Robertson, pero seguro que la reflexión de Antonio Gallardo es interesante.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1964, el director norteamericano Franklin J. Schaffner dirigió la película The Best Man, traducida en España como El Candidato. Se trata de un drama político en el que dos candidatos, interpretados por Henry Fonda y Cliff Robertson, echan un pulso para ver cuál de ellos debe suceder a un enfermo presidente. Dos personas debidamente asesoradas, cuyo equipo no dudan en investigar al rival y airear sus trapos sucios, que mantendrán una lucha dialéctica implacable a fin de ser el sucesor, The Best Man, el mejor candidato. Orgullo, prepotencia, envidia, lujuria, intimidad se entremezclan con dos ideales y dos personalidades antagónicas. En cualquiera de los casos, una lucha entre dos egos enfrentándose a muerte. A la hora en que escribo este comentario, francamente no tengo ni idea de lo que pasará a lo largo de la noche y del día de mañana. Dos candidatos, como dos boxeadores casi noqueados, descansan en sus rincones del ring, mientras Cuervo y otras alimañas olisquean la sangre de los rivales esperando recoger el cadáver de uno de ellos y medrar con el otro cuando gane el combate. Los dos noqueados, casi groguis. Uno de ellos, el actual campeón, Mariano Rajoy, apenas puede sostener con las débiles piernas de la economía un cuerpo herido por la corrupción de su partido y el incumplimiento de muchas promesas electorales, sobre todo en el plano de la moral y la familia, que le ha hecho perder votos a diestra y siniestra. Lleva de apoyo, de sí pero no, de amago y no pego, a Rivera, que no sabe si arrojar la toalla o secar al púgil con ella. El otro, el aspirante, Pedro Sánchez, no contento de ser el peor en número de escaños de su partido en 40 años y un habitual perdedor, llega dopado gracias a los votos favorables de aquellos que quieren acabar con una situación que nos ha dado prosperidad desde 1978. Es el doping de las alimañas que citaba antes, antisistemas de extrema izquierda ahora alienados por el capitalismo rampante. Los separatistas y golpistas catalanes, los amigos de la ETA y, cómo no, los meapilas, beaturros y tibios del PNV, expertos en poner velas a Dios y al diablo. Señor, apiádate de España. Haz el milagro de encontrar entre nosotros a un best man, al mejor candidato. Que un mirlo blanco salga de entre nuestros conciudadanos para buscar a quien quiera el progreso, el acuerdo, las alianzas, la paz, con honradez personal, honestidad moral y solvencia intelectual. A la hora de hacer esta oración, España está al borde del precipicio y a punto de dar un paso al frente. Que Dios nos coja confesados. Buenas tardes, hoy más que nunca y hasta el fin de semana, si Dios quiere.
Nos volvemos a encontrar el próximo viernes 8 de junio aquí en El Espejo. Buenas tardes.